Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. In a word or two, what you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables en esta perfecta tarde, climática por lo menos, desde el punto de vista climática, con nuestro programa de los jueves con Damián Svald de Zoom Internacional, programa de geopolítica. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo va, Martín? Muy bien, por suerte, disfrutando del día.
Linda la tarde. Linda la tarde, ¿no?
Sí. Muy bien, por suerte. 10 puntos.
Una tarde de 10 puntos. Temperatura 23 grados, no podemos pedir más. Una humedad para los que necesitan una humedad baja de 57%. La visibilidad es de 10 kilómetros. O sea, se ve, tú te arrimás al río y se ve el Uruguay, lo cual eso es tranquilizador para mí.
Y, sabés que y está bueno, ahí, sabés que está ahí, ¿no?
Sé que está ahí, que no se movió, que está ahí quieto. Debe ser, hoy en día, no sé si Uruguay no es el país más estable de América Latina, probablemente, porque bueno, vamos a ver.
Históricamente también, ¿no? Me parece.
Sí, históricamente también. Es un placer que todavía haya diálogo. No quiere decir que no hayan algunos enfrentamientos, porque estamos empezando a vivir lo que va a ser un referéndum para... Creo que es para ya fines del año, creo que es principio del año que viene, la verdad que no sé cuándo es, el referéndum para eliminar la famosa LUC, que son todos estos artículos que se votaron en el Parlamento y se aprobaron, donde se quieren eliminar de los 400 artículos, decretos, unos 135 aproximadamente. Pero igual hay un diálogo, hay discusiones, enfrentamientos, sí, pero no nada que ver con el resto de América Latina, sí. Así que...
Claro, creo que Uruguay, más allá de que es verdad la estabilización, siempre lo favorece la comparación, ¿no?, con lo que es el vecindario. Siempre están turbulentos, sobre todo países como Argentina, Brasil, bueno, y demás. Y hoy en día me parece que está extendido eso. Y Uruguay como que tiene la capacidad de mantener esa concordia política, digo, esa estabilidad también hasta económica, te diría, que va, digo, ¿sí? Es admirable, ¿no? Por lo menos desde afuera es admirable.
Sí, es admirable. Como tú lo has dicho, sí, las estabilidades, bueno, la inflación, al lado, como tú decís, en comparación siempre somos muy buenos. La inflación, que hoy leía que la inflación en Estados Unidos trepó a un 6%, lo cual histórico disparado, es muy chocante, yo no lo sabía. Y la inflación en Uruguay probablemente termine este año en alrededor del 8 o 9%. Pero, Damián, hay muchas elecciones, hubieron elecciones en Nicaragua, van a haber en Venezuela parlamentarias, o no sé si parlamentarias o...
Sí, regionales y parlamentarias. Sí.
Regionales, hay elecciones en Chile, hay elecciones en Argentina el domingo, ni más ni menos. Está muy movido también nuevos candidatos en Brasil. ¿Por dónde empezamos en América Latina?
Y me parece que a partir de lo que pasó el fin de semana en Nicaragua, me parece que eso despertó claramente las reacciones y el posicionamiento de distintos países. Como decimos siempre que el programa, Nicaragua en los últimos meses ha despertado lo mejor y lo peor de cada país, ¿no? O ha obligado a los países y a distintos sectores políticos a posicionarse con respecto a eso. Lo que pasó es que se celebraron las elecciones el domingo pasado y obviamente, como era de esperar, ganó la fórmula oficialista de Ortega con su esposa Murillo, unas elecciones claramente viciadas de cualquier legitimidad y legalidad, sobre todo porque hay siete aspirantes presidenciales que están presos, se cancelaron partidos de opositores, hay arrestos de periodistas, de líderes sociales, de empresarios. Entonces, nada, eran esas elecciones donde lo que se estaba jugando más que nada Ortega era sobre la afluencia de gente, ¿no? Entonces, bueno, la oposición o quienes se oponen al régimen, que son muchos, intentaron vaciar esa elección, pero bueno, los datos son muy confusos y claramente fue un fracaso, pero obviamente esto a Ortega y a Murillo no le cambia demasiado. Y sobre eso también vos vas viendo cómo se posicionan los países de América Latina. Tenés que... ¿Quién fue uno de América Latina? Los primeros en felicitarlo a Ortega fue claramente el régimen de Maduro en Venezuela. Cuba y Bolivia también lo hicieron, como legitimando las elecciones. Y de afuera, claramente, el respaldo más fuerte que tuvo es de la Rusia de Putin, que está volviendo a ser de la suya, sobre todo en Europa. Después, si querés, si hay tiempo, podemos hablar de eso, ¿no? Pero claramente hubo un posicionamiento de ese sector de países que en su momento estuvieron apoyándolo. Y después está la situación más híbrida, ¿no? Este posicionamiento raro de Argentina, en donde claramente no salió expresamente a condenar a Ortega y a las elecciones, tampoco a avalar el resultado, pero bueno, nada, en un contexto de tanta grieta, estos posicionamientos, podríamos llamarlos tibios, no sé cómo se pueden llamar, son difíciles de aceptar. Lo mismo le pasó a Lula, ¿no? Con el PT, que bueno, también salió a bancar a Ortega, o por lo menos a reconocer las elecciones.
Es complicado.
Es complicado, no se viene bueno, eso lo hablamos siempre con el tema de Uruguay, pero bueno, obviamente Piñera en Chile salió a condenarlo, lo mismo que Colombia. En Colombia también es algo interesante, no solo salió el presidente a condenarlo, sino también Petro, que es un líder de centro izquierda, si se quiere, también fue muy duro al no reconocer las elecciones. Entonces, ahí vos ves los comportamientos de los partidos de izquierda, que no son todos iguales, ¿eh? Y me parece que tiene que ver con la cultura política de cada país y sobre todo con la coyuntura política de cada país, ¿no? Cómo juega eso también, ¿no? Hacia adentro.
Claro, el tema es si sos gobierno, como tú dices, coyuntura, definiciones, diferencias, y también si sos gobierno o no. Es más difícil para Argentina, es verdad, posicionarse. Porque ahí tiene el problema que tiene la izquierda, siempre. Es claro para los partidos más de centro-derecha, o derecha, o de centro. Definiciones contundentes, por ejemplo, un rechazo a lo que fue una vergüenza. Como dijo, escuchaba yo al ministro de Relaciones Exteriores de España, no sé si es ministro, tiene otro nombre, pero en fin, el portavoz de las Relaciones Exteriores del gobierno español, gobierno socialista, que habló de burla, elecciones de burla, fueron pantomima, payasescas, en fin, fue contundente, los europeos fueron contundentes. En el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, pasa un poco lo que pasa con muchas alianzas de izquierda, por ejemplo, en Chile, digamos, quizás Boric pueda haber, yo no sé muy bien cómo se posicionó, pero Jadue, Partido Comunista, seguro que avaló a las elecciones, como en el Uruguay el Partido Comunista también lo avaló. Entonces, en la alianza del Frente Amplio, que hay, ponele, tres tendencias claras, los más radicales avalaron a Ortega y el resto no lo avaló. No pueden sacar una declaración conjunta. Pasó con muchos temas en el Frente Amplio y está pasando con la izquierda en general, que se encuentran con estas problemáticas, en definitiva. Claro. Es un problema moral.
Y va a pasar lo mismo ahora el 21, dentro de esta semana, no, el otro, con las elecciones regionales en Venezuela, que venían bien encaminadas porque la oposición había decidido participar, pero bueno, ahora se enrareció todo. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace un par de semanas con las acusaciones, con los arrepentidos que, bueno, están claramente exponiendo fuertemente a lo que es Maduro y demás? Pero bueno, Europa, la Unión Europea, perdón, sectores del Partido Popular Europeo niegan a apoyar la... No, hay una misión de la Unión Europea para ir a chequear las elecciones, ¿no? A controlar las elecciones. Bueno, la están boicoteando diferentes sectores. Entonces, nada, Maduro también va a poner el tema seguramente en las próximas semanas. Y esto va a pasar permanentemente, digo. Me parece que América Latina, la grieta, está dando muy fuertemente, me parece que hay una incapacidad, como decimos siempre, de ciertos sectores, de ciertos partidos de izquierda, de poder distinguir claramente lo que es democracia y lo que no es democracia, ¿no? Hay momentos que parece que son demasiado claros para posicionarse.
Y el caso de Nicaragua y Venezuela es contundente. Sí, sí. A ver, acá, por ejemplo, el oficialismo habla de que hubo una participación de 65% y los consultores, digamos, la oposición, la que queda exiliada en Costa Rica, hay muchísimos exiliados nicaragüenses en Costa Rica, y, digamos, auditores internacionales y gente de fin, de periodismo y demás, habla de un 81% de abstención. Mirá, la diferencia es vergonzosa. Es una locura,
sí,
digamos, ¿no?
Y yo leía que, bueno, la prensa, lo que queda de la prensa, si quiere independiente, entre comillas, lo que mostraba la otra vez, mostraba como las calles estaban muy vacías, que no había afluencia electoral, ¿no? Digo, la oposición se agarró de eso para vaciar de legitimidad a Ortega. Pero claro, la verdad que, bueno, me parece que es poco. Y de vuelta, y hay muy pocas herramientas que tenga la política internacional y que tenga la diplomacia y que tenga las instituciones internacionales para intervenir fuertemente en este tipo de situaciones. Venezuela es el ejemplo claro, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo están dando vueltas para ver de qué manera puede hacer que, no te digo sacar a Maduro, pero por lo menos para encarrilar algún proceso electoral más limpio? Y no, digo, me parece que cada vez se complica más esta idea, ¿no? Porque están las sanciones económicas, que claramente son duelen y molestan, pero a los líderes y a la gente que compone los gobiernos, pero también afecta mucho al pueblo, ¿no? Entonces, al no tener la posibilidad tampoco de una intervención militar, sino la locura pensar eso, ¿cómo haces para frenar esta deriva autoritaria, esta deriva de encarcelar opositores? ¿Cómo lo acomodás, ¿no? Mientras, y acompañado de un proceso de degradación económica y social brutal, ¿no? Y de refugiados y de gente que se va a Venezuela, es el caso más extremo, ¿no? Pero te quiero decir, eso sorprende, ¿no? La falta de reacción y de la falta de herramientas que tiene el mundo para ponerle límites a estas situaciones.
Bueno, en el caso de Venezuela, tú lo decís, que para mí también es muy complejo, son muy complejo, mucho más complejo que Nicaragua, porque acá en Nicaragua lo que hubo son elecciones fraudulentas. Se puede no reconocerlas, como muchos países, que creo que no van a reconocer el gobierno de Nicaragua, y después se verá, que, como tú decís, qué pasa. En el caso de Venezuela, porque las elecciones anteriores de Ortega, podemos considerar que fueron relativamente legítimas, pero se mantuvo el tema. Esta vez es incuestionable, ¿no? Pero con siete líderes opositores presos no se puede. Pero en Venezuela, por ejemplo, lo que pasó con Guaidó es significativo, porque Guaidó, que encuentra esa brecha para entrar como presidente alternativo por el Parlamento, etcétera, ¿no? Sí. Se presenta como alternativa y como presidente de Venezuela. Lo reconoce la Unión Europea. Estados Unidos, obvio, porque estaba Trump y era ya una política directamente de los Estados Unidos. Pero la Unión Europea, que lo reconoce a Guaidó como presidente, inclusive España, ¿hoy dónde está esa situación?
Bueno, ese caso del día, yo me acuerdo del día cuando lo reconoció, no me acuerdo si fue en 2017, en un día de enero, digo, algo falló ahí, digo, porque estuvo armado eso. Guaidó salió y salieron rápidamente Estados Unidos, salió de Europa a reconocerlo, y uno pensaba, bueno, para entrar, no sé, parte del ejército de las Fuerzas Armadas en Venezuela, fue cooptada, se convenció de que apoyaran a Guaidó, pero no pasó nada, digo, no hubo ningún tipo de acompañamiento, a ver, concreto, de fierro, digo, porque de vuelta, como decimos siempre, por más que vos, nombre de Estados Unidos, de la Unión Europea, que te apoye todo el mundo, si vos no controlás a un... Guaidó no controlaba a un policía de tránsito, ¿entiendes? Entonces, por más que yo me diga que soy presidente y que me banca Trump y que me manda la Unión Europea, está bien, no es poco en términos simbólicos, pero en términos concretos, no le mueve el amperímetro a nadie, digo. Maduro, yo me imagino que habrá esperado, y bueno, ahora se me revela, no sé, empiezan a revelarse los altos mandos del ejército, se empieza a complicar la calle, la policía no me responde, pero no pasó nada de eso. Entonces ahí notás una falta, ahí notás, porque yo te decía antes, ¿no? La falta o la gran improvisación o la falta de capacidad para movilizar y tocar los nervios que vos tenés que tocar si vos querés cambiar una realidad, sobre todo cuando hay un gobierno tan, tan autoritario. Pasó en las primaveras árabes, ¿no? Siempre hablamos, cuando en Egipto, Mubarak, que gobernó durante 30 o 40 años, mano de hierro, vinieron las manifestaciones y el ejército reprimió un día, reprimió dos días, reprimió tres días. Al quinto día el ejército dijo, muchachos, ya Mubarak no nos sirve más, porque no podemos seguir matando gente del pueblo. Y ahí se dieron vuelta y cayó Mubarak. Digo, fue muy evidente en las primaveras árabes que si vos no tenés el ejército, que si vos no tenés el poder para controlar las fuerzas armadas, o sea, la policía, no controlás nada. Entonces, cuesta eso. Y estos liderazgos, lo de Ortega, lo de Maduro, lo saben muy bien eso. Que, si, que mientras ellos controlen el monopolio de la fuerza, es muy difícil que cambien las condiciones. Y obviamente hay un desprecio obviamente, a las libertades, a la vida humana, a la economía, no les importa nada. Porque ¿cuál es la alternativa que tienen? Si no son poder, terminan presos, o terminan muertos, digo, no hay opciones. Mientras esto alguien pueda romper esta situación, va a ser difícil, me parece a mí, cambiar lo que está pasando en América Latina.
No, totalmente. Ahora, pero, por ejemplo, si tuviéramos que observar o explicarle, como a veces le tengo que explicar o conversar con mi hijo, 14 años, que estaba justamente preparando estos temas políticos, y en esa edad, ¿no? Interesado, ¿cómo está él? Pero sí, pero te dice, pero ¿y cómo, dónde más hay dictaduras? Y vos empezás a mirar el mapa y la mitad de África son dictaduras. Están todos estos reinos de Arabia Saudita, Uruguay, etcétera, Qatar, en fin, que también son dictaduras, ¿no? Porque son monarquías autoritarias, o cómo se llama, ¿no? Tenés Birmania, tenés un paneo tremendo, China, tenés Rusia, bueno, hoy en día están las democracias liberales que hablamos siempre, las entre comillas, ¿no? Pero, es decir, hay una tolerancia muy fuerte en el mundo porque son muchos también, ¿no? Sí, fíjate vos, China, lo que hablamos siempre de China.
Bueno, pues yo creo, yo creo que después de la caída del muro de Berlín, digo, ahí fue el famoso fin de la historia, ¿te acordás? Que Fukuyama, y que hablaban del triunfo de la democracia liberal occidental y que, bueno, se iba a contagiar. Yo creo que nunca en la historia hay tantas democracias, por lo menos formales, en el mundo, tantos países que se digan democracias. Pero como los últimos, yo creo que los últimos 10, 15 años es un proceso que lo hablamos siempre, ¿no? De degradación absoluta de esto, y vos ves que estas democracias empiezan a transformarse con consejos autoritarios muy fuertes, y el ejemplo más claro, bueno, Rusia se percibe como una democracia, Rusia. Cuando uno ve en el mapa y dice, Rusia, tema político, democracia. ¿Por qué? Porque hay elecciones, claro. Más o menos, digo, las llevan adelante. Pero digo, hay otros factores que entran en juego que nadie los tiene en cuenta, y yo creo que las democracias están horadando desde adentro, y eso es muy peligroso. Cuantitativamente yo creo que hay muchas democracias. Ahora, cuando vos empezás a poner la lupa y observás adentro sobre cómo son esos sistemas democráticos, cómo funcionan, ahí empezás a dudar. Obviamente que tenés los países, como vos decís, con la mitad de los países africanos, tenés, bueno, Ortega, Maduro, yo no dudo en llamarlo dictaduras, tenés a Bielorrusia, ahora que entró en un conflicto, después si querés hablamos con Polonia. Yo creo que hay, yo te diría que me parece ya más peligroso, porque vos tenés quizás países que se presentan como democracias y realmente tienen sistemas, bueno, el mismo Ortega se sigue presentando como una democracia. Maduro lo mismo, ¿se entiende?
Eso es un poco el tema.
La dictadura de los 70, de los 80, nadie se le ocurría decir a una dictadura en Uruguay, en Argentina, que era una democracia. No tenían caras, por lo menos, para decirlo.
Eran contundentemente militares, claro. O cívico-militares. Claro, también, si te parece bien.
Sí.
Perdón que te corte, pero no, tenemos que ir a un corte.
Disculpame.
No, que es interesante. Lo que pasa es que tenemos que ir a un corte, además hay publicidad. Dale. Tenemos publicidad electoral. Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Yeah. Seguimos en Geografías Inestables con el análisis internacional de Damián Svalb.
Volvemos con Geografías Inestables en esta bellísima tarde perfecta casi de primavera, porque todavía sigue primavera, además el clima es primaveral, casi no hay viento, la temperatura sigue estable, fantástico. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo seguimos, digamos? Ahora vamos
Sí, vamos a hablar de Alfie, de democracia consolidada, más allá de lo que uno puede pensar, pero digo, Chile es un ejemplo de una democracia que funciona y funciona con dificultades, pero digo, está tratando de canalizar todos los conflictos internos a partir de lo que fueron las protestas de 2019. Chile ha dado un vuelco impresionante en el sentido de participación popular y demás. Y ahora en dos semanas también tenemos elecciones ahí, que hablamos la semana pasada, en medio de un problema grave que tiene Piñera, ¿no? Que bueno, que ya venía con su imagen media caída, pero cuando salió el tema de los papeles de Pandora, el diputado dio curso al juicio político. O sea, se le va a realizar un juicio político en el Senado, y claramente que esto impacta fuertemente en él, que ya de vuelta ya venía medio cayendo en su imagen, en su gobierno, un gobierno absolutamente accidentado, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que esto le da también más aire al candidato, que ya se posiciona claramente como el favorito, que es José Kast, ¿no? Que es de la derecha extrema, que lo corre, si se quiere, a Piñera y a su candidato por derecha.
Sí. Claro.
Entonces, nada, y ahora, bueno, y Boric del otro lado, bueno, serán los dos candidatos que seguramente van a dirimir esto en una segunda vuelta, pero Chile está en un proceso interesante para analizar, después de muchos años también, de ser un país muy estable, al estilo Uruguay, podríamos decir que eran los dos grandes alumnos, ¿no? Los mejores alumnos de la región en términos institucionales, en términos políticos, en términos de estabilidad, en términos de participación popular. Bueno, Chile ahora se abrió a otro mundo, y bueno, hay que ver cómo termina todo esto, ¿no?
Es increíble porque, mirando un poco las encuestas que se están moviendo en Chile, aparentemente, ¿no? Hablan de que sí. Boric, el candidato de izquierda, apruebo dignidad, un poco esa alianza con los comunistas, está cayendo, sí, justamente porque hay una campaña muy fuerte, en eso son muy buenos los chilenos. Son malos en debate, aparentemente malos, estoy generalizando. Sí. Pero son malos en el debate que yo vi, por lo menos, me pareció pésimo. Pero en lo que es publicidad, lo que es propaganda política y demás, son excelentes, son muy aggiornados y te diría, sí, que en América Latina bastante a la vanguardia. Kast, que es el hombre a vencer, podría ser, para, sí, el resto de los partidos políticos. Porque acá tenés, por un lado, a Kast, y por el otro lado, Boric, que está cayendo, un poco por esa campaña que le hacen de que la izquierda te quita los ahorros, la vieja, ¿no? Vuelven los comunistas, claro, ese tipo de cosas. Y Chile es una sociedad, yo lo hablaba con un amigo, Guillermo Vilancio, con el que hablo siempre de Chile, que es un argentino que vive y da clases en la Universidad de Chile, ahora me olvidé el nombre, la universidad, pero es él habla de una sociedad temerosa, con miedo. Ahora con todo lo que está pasando en el sur, en Araucaria, grupos armados, no mapuches, sí, porque son casi como grupos armados, hay mucha confusión, esta sociedad católica, y aparece este hombre Kast, que es un hombre que defiende un poco como Bolsonaro, ¿no? En la línea de Bolsonaro y Trump, católico.
Yo te diría que más allá.
Más allá.
No sé si exagero un poco, pero es una reivindicación prácticamente del pinochetismo, diría yo, en algunos temas. Cosa que no se veía en Chile desde la caída del 90, cuando perdió el plebiscito. Es impresionante. A ver, gente que reivindica a Pinochet en Chile hay varias, pero digo que tenga exposición pública y que esté primero en las encuestas, yo creo que es un dato que, mira lo que te diría, ya me parece ya que te excede ya a identificarse con Bolsonaro y como partido de extrema derecha, ¿no? Porque estás reivindicando una dictadura, ¿no? Feroz.
Bueno, es así. Es así como lo definen, como tú decís, exactamente, en esas palabras, es como me lo definieron a mí. te das Ibáñez, la Universidad de Ibáñez. Y
mirá.
Amigo mío, Bilancio, que además escribe en el Dínamo, que recomiendo mucho, que es una prensa digital. Ellos están bastante alineados, estaban bastante alineados con el candidato de Piñera, que Piñera también tiene un origen demócrata cristiano, ¿no? De derecha, pero demócrata cristiano. Sí. El hombre, contundentemente, como decís tú, tiene una reminiscencia, o por lo menos reivindicación, a Pinochet, aunque ahora por ahí no lo esconde, sino lo pone a un costado, y con ideas muy duras, como decís tú, ¿no? Pero lo interesante o lo sorprendente es que la sociedad chilena, o gran parte de ella, o una parte importante, lo está apoyando, se está corriendo del candidato centro, Sichel, y Sichel, que es una demócrata cristiano de derecha, un poco como Piñera,
claro,
un poco
es
menos
candidato de
derecha,
Piñera, claro. Sí, sí.
El candidato de Piñera, y están votando a Kast. ¿Por qué tienen el miedo de que gane Boric? Por eso parece ser que en las últimas encuestas, Proboste, esta mujer demócrata cristiana de izquierda, en este caso, está subiendo las encuestas simplemente para saber quién de los cuatro candidatos que quedan, que no son Kast, le hagan frente en el balotaje, ¿no?
¿Cuál sería el mejor candidato? Claro, yo creo que, como decís vos, Martín, el miedo que se está generando en función de la candidatura de Boric, ¿no? De vuelta, relacionándolo con las peores, a ver, historia de lo que podría ser la izquierda, del miedo y de... que pasa mucho al lado de América Latina, ¿no? Los partidos de derecha en Europa también, ¿no? Hablando de, comparándolo con Cuba, Venezuela y, bueno, todo ese tipo de cosas. Claro. Creo que al electorado de Piñera, que está muy enojado con Piñera, está muy enojado con su gobierno, está muy enojado, obviamente, con esta situación de debilidad política, me parece que dice, frente al miedo de que gane el comunismo, entre comillas...
mano dura.
Se vuelca, claro, a los extremos, o el voto útil, ¿no? ¿Quién puede impedir que ganen ellos? Y bueno, en este caso aparece este CAS, que cada vez menos tienen vergüenza de hablar sobre, exponen más su posicionamiento real, eso también me sorprende, ¿no? Que pasa en Chile, pasa en otro lado, ¿no? Como que la derecha cada vez se anima más. Y eso
no, vergüenza.
Lo hablamos. Sí. Es una contrarreacción,
¿no? Y lo que está pasando frente a eso, la izquierda o el centro se está, pues, movilizando un poco, viendo que Boric también tiene un par de fragilidades en los números, como hablamos la semana pasada, como que le falta un poco de formación, es un tipo joven que no ha ejercido cargos, sí es diputado, pero nunca fue de ejecutivo, digamos, y claro. Hay una denuncia por ahí en el aire que corre también de abuso en la época estudiantil, esas cosas que aparecen, ¿no? Y entonces acá lo interesante es que la candidata de izquierda del nuevo pacto social, que vendría a ser el demócrata cristiano, Yasna Proboste, se alió con Marco Enríquez Ominami, que está muy abajo. Pero ya ahí ya surge una alianza pequeña, pero una alianza al fin, cosa de sacarle el lugar, el segundo lugar a Boric, ¿no?
Está peleada la cosa. Para posicionarse ellos, claro. Para posicionarse ellos, sí. Ominami fue una gran aparición hace, no me acuerdo, 10, 15 años, un poco más. Sí. Un hombre muy joven, persona muy joven, que venía a cambiar la base, a llevarse puesto a los partidos tradicionales. Dentro de, creo que jugó, dentro de la concertación, si no me acuerdo, o la interna y demás, o no, creo que fue como un candidato independiente, un estilo Macron, ¿no? En su momento.
Claro.
Pero después quedó medio opacado y bueno, quedó ahí más testimonial. Y ahora, bueno, se ve que está buscando algunas alianzas para ver si puede recuperar un poco terreno, ¿no? Pero claramente Chile está viviendo momentos, digo, o sea, más allá de que es difícil que prospere el juicio político, sería la primera vez desde el 73 de que alguien no termine un presidente democrático termine su mandato. Imagínate el cambio, ¿no? Cosa que en el Uruguay no pasó eso, ¿no? En Uruguay todos los presidentes han terminado su mandato, ¿no?
Desde la democracia, sí. El único movimiento así llamativo fue la renuncia del vicepresidente de Tabaré. Sendic.
Sendic, perdón.
Que renunció, pero bueno, viendo un poco todo lo que pasa, por poco, renunció por poca cosa, pero para Uruguay igual es significativo, tuvo que renunciar por distintas, juicios y demás, éticamente renunció, pero no está muerto políticamente, está apartado de la claro. política. Pero es el único caso así llamativo, sino desde las elecciones, desde la vuelta a la democracia en el 84, nunca hubo ni se nos ocurriría que pase, ¿no?
No, pero, por eso, y en Chile tampoco uno pensaba. ¿Poco? A ver, cuando fue la revuelta, los grandes incidentes que hubo en el año 19, sí. parecía que Piñera también empezaba a tambalear, pero bueno, recién habían asumido. Y dentro de todo la fue llevando rápidamente, ¿te acuerdas que reaccionó y convocó a una asamblea constituyente a cambiar la lo lideró de cierta manera? Pero bueno, con este caso, ahora que pasó al Senado, puede terminar en su destitución. Lo que sería de vuelta para Chile sería increíble. Si bien le falta poco para terminar, creo que en marzo él termina su mandato, sería, claro, algo, un hecho histórico, ¿no? Que pueda suceder. Aunque, bueno, los números en el Senado lo favorecen, ¿eh? Por ahora.
¿Cómo fue, Damián? ¿Cómo fue lo...? Sí, le favorece, no creo que pueda. Necesitan 2/3 para destituirlo, claro. ¿No? Sí, 2/3 sí. Y no le da. Pero ¿cómo claro, fue? Porque todo el mundo habla de la del maratónico debate de naranjo para esperar la venida de un voto que le faltaba para lograr... Eso fue increíble, parece que estuvo horas y horas, ¿no?
Sí, 15 horas... porque tenía que hacer tiempo para esperar el voto de un diputado que se les terminaba la cuarentena el martes, ¿entendés? Y necesitaban ese voto, y el tipo hizo un discurso de 15 horas. Es decir, eso se llama forzar las instituciones, ¿no? Flexibilizarlas al mango, ¿no?
Porque, igual hay que tener profesiones, política, hay que tener oficio, ¿no? Porque manejarse, parece que no comía claro. agua, olvidate, agua, sí. agua, agua.
Eso es tener las convicciones bien claras y tener bien claro el objetivo, ¿no? De decir, ¿te acordás en la 100, cuando acá en Argentina fueron las 125? También sí. Creo que fue con Carlos Menem, que era senador en ese momento, y también estaba enfermo, estaba internado, y fue como algo también eso, ¿no? Que lo fueron a buscar, digo, son esas cosas, esos movimientos interesantísimos y bueno, que son de mucho color más que nada, ¿no? Para ver cómo los partidos políticos tratan de sacar las leyes.
Increíble. Bueno, ¿qué ha tenido una realmente una catastrófica, un catastrófico final Piñera, ¿no? Porque entre los disturbios fuertes históricos de Chile del 2018, ¿no? 2018 fueron.
No, 2019.
Octubre 19, pandemia, muy dura en Chile, además, con un cierre muy, muy rígido, que aún hasta hoy se mantiene con un protocolo estricto en Chile, de los más duros de América. Y después, este juicio político, más una especie de desaire rotundo, la constitucional. Otra cosa destacable, Damián, es que este candidato Kast votó en contra de la constitucional, que fue aprobada por 80, creo que fue casi por 80% de los chilenos, ¿no? Y hubo un mínimo voto, un 20, pinochetista, que votó en contra de cambiar la constitución, la de Pinochet, la que dejó Pinochet, la actual, y él estaba ahí, ¿no? ¿No? Es increíble cómo en poco tiempo se corre esto y va para ese lado, ¿no? Muy fuerte.
Sí, sí. Sin duda lo de Piñera ha tenido también, él cuando asumió, ¿te acordás? En el 2010 creo que fue cuando apenas asumió, fue el caso de los mineros también, él tuvo esa bueno, después terminó todo bien, ¿no? Pero y también tuvo que sufrir también el tema del terremoto, digo, ha tenido los dos mandatos momentos de extremas, para tomar decisiones extremas, y como decís vos, termina este segundo mandato muy opacado, si zafa este juicio, vos fíjate que estuve leyendo que no puede salir de Chile él hasta que no se pronuncie el Senado. O sea, opa, imagínate para un presidente.
Qué duro.
Es durísimo, digo.
Qué duro.
Tiene que esperar que el Senado. Nada, y está demostrando, está intentando hacer gesto de gobernabilidad. Bueno, está tratando de. Bueno, tiene el apoyo, obviamente, de su ministro, de decir, algunos dirigentes del sector. Pero claramente es un gobierno absolutamente accidentado. Pero bueno, nada, yo creo que hay errores muy graves. Y él nunca pudo separar su vida empresarial, aunque lo intentó, su pasado, nada, su gran fortuna que tiene, de la vida, si quiere, republicana y de las limitaciones que te trae ser presidente de un país, ¿no?
Porque en concreto, Damián, este juicio político que acaba de pasar aprobado en diputados es a raíz de su implicación en una venta de una minería, etcétera, en los Pandora Papers.
Pero
Sí,
Pandora
¿no?
es clavo, es así,
Es un
es
tema de
así.
venta y desvío, etcétera, etcétera, de acciones, aparentemente, de la venta de las acciones de una compañía minera o algo por el estilo, ¿no?
Claro,
O sea que
pasa
es
por
un
ahí,
poco vergonzoso, ¿no?
la posición actuó muy fuerte, muy unida, entonces por eso logró el éxito este que ha tenido diputados, que se juntaron todas las cosas, ¿no? El desprestigio de él que ya venía, su imagen venía en caída. Un momento de elecciones, una sociedad muy convulsionada, una mala gestión en términos generales, sobre todo el tema de la pandemia. Encima se junta también esta situación judicial. Y bueno, nada, es el final menos esperado y menos deseado para él.
En Francia y en Europa están, como te dije, muy sorprendidos con el juicio político, pero a su vez están muy también interesados con el tema de los Pandora Papers, que no lo. Dicen, bueno, hay más de 30 ex presidentes y presidentes. En América Latina hay tres en
Sí,
ejercicio, ¿no? Que están implicados. Bueno,
Piñera,
uno
Lasso
es, ¿sí?
y
Lasso.
Lasso, el de Ecuador,
El
¿no?
ecuatoriano Lasso, claro, el ecuatoriano. Lasso,
Sí.
flamante presidente, Lasso, Piñera y el tercero, no me acuerdo cuál
Me está
es.
faltando uno, no me acuerdo quién era.
Falta uno, capaz que no está por ahí, por América Latina. Vamos a pensar dónde está Costa Rica, no. Bueno,
A ver, vamos a buscar.
no me sale ahora, pero en todo caso es fuerte, ¿no? 30
Sí.
expresidentes y presidentes implicados en los Pandora Papers.
Claro.
Es muy fuerte lo que está pasando.
Sí, y acá, bueno, en Chile es fuerte, acá en Argentina la repercusión no fue tanto justamente porque quizás por los políticos de más renombre no estuvieron involucrados, quizás
Claro.
indirectamente, a través de algunos colaboradores, gente cercana, pero ellos no, entonces eso como que pagó, no ocupó la atención mediática, si quieres, ¿no?
Pero igual acá los Pandora Papers es cosa de ya de todos los días, ¿no? Porque
Sí, por
sí.
eso, sí, ya está.
Es muy fuerte. En Uruguay, para volver a la comparación siniestra, cayó un vicepresidente porque utilizó la tarjeta corporativa, no siendo vicepresidente, ¿eh? Eran
Increíble.
reclamos siendo presidente de la compañía de petróleo uruguaya, CAP, la compañía distribuidora de petróleo, ¿no? En la cual
Bueno.
usó su tarjeta corporativa para comprarse unas camisas y un colchón.
Increíble, cayó,
¿No?
mirá.
Y cayó, y fueron, bueno, ¿y sabés dónde lo agarraron a Sendic? ¿Dónde estuvo su... ¿dónde? Porque esto es una bola de nieve, se va inflando, inflando lo del colchón, fue un hazme reír, esas camisas que se compró, no sé, en un free shop en dónde, qué sé yo, fueron muy graciosos, pero después lo que empezó a complicar la cosa era que mintió dos o tres veces, mintió, pum, aparece la verdad, mintió, pum, aparece la verdad, entonces ya vicepresidente que no tiene palabra, ya, y ahí se le cuestionó su famosa título falso. Que eso para
Ah,
Uruguay, para mi hijo el doctor, yo creo que Argentina también tiene
también,
el mito del título, el mito del
Lo
esfuerzo, ¿no?
terminó de prestigiar y
Lo terminó de hundir. Lo del
no
título en
terminó.
Uruguay es algo que no hay,
Con
y
eso
ahí
no,
es
claro.
izquierda, derecha, no se juega con eso. El esfuerzo, el logro, el esfuerzo de la clase media, la clase trabajadora, de llegar a tener un título y todavía uno lo inventa, qué sé yo, no, ya no, ahí ya cayó, ¿no? Pero
Sí, en
igual.
Argentina, ¿te acordás? Pasó con Bloomberg, que era el pobre, el padre de un chico que fue asesinado y se transformó en un referente muy
Cierto.
fuerte en el tema de la seguridad, convocó, y era una persona muy, 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 muy respetada y demás, hasta que se comprobó que no era ingeniero, se presentaba como ingeniero, y a partir de ese momento pasó absolutamente a nada, quedó
Era
absorbido en la
otra
gente.
época también, ¿eh?
Otra época,
Otra
sí, claro.
época, porque Hoy en día, ingeniero Bloomberg, igual era, no era ningún cargo, no tenía ningún cargo político.
No, ningún cargo, no, claro. Pero digo, la sociedad como que empezó a desconfiar de él, fue durísimo.
Sí, claro. Sí, me acuerdo. Generaba manifestaciones multitudinarias históricas en Argentina, por el tema de seguridad.
Vos fíjate cómo caen algunos personajes en la política por cuestiones que parecen medias muy chiquitas y demás. Y nada, y otros que han manejado su vida privada y demás,
sí,
y han mentido y demás, y han preservado. Pero tiene que ver también con las tensiones políticas, con el manejo político, con los contactos, con los intereses. Bastante injusto todo.
Damián, en Brasil, que tiene Lula, está aparentemente con las encuestas le dan por arriba, pero por arriba, arriba, enfrente a Bolsonaro. No sé si no pasan los 35, 40, creo 40 y algo, una cosa así. Apareció un candidato, un tercer candidato, ¿no? O por lo menos interesante, ¿no?
Así es, sí. A ver, en Brasil lo que están tratando de hacer todo, más que nada, es romper la polarización. Vale, ¿por qué? Porque todos hablan de que el próximo, digo, hoy el candidato es Lula, claramente, que tiene más votos, el nombre de Lula quiere jugar, pero la polarización está entre Lula y Bolsonaro. Se están tratando de meter algunos candidatos. Y hoy salió la novedad que el ex juez brasileño Sergio Moro, que se va a presentar a elecciones. Creó un partido político, no sé si lo creó o consiguió el nombre, se llama Podemos, igual que los españoles, aunque me imagino con otra tendencia ideológica. Nada, y le gustó lo de la política, se ve a Sergio Moro, que yo creo que quedó muy golpeado su imagen, por lo menos para afuera, cuando aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿te acordás? Que después de haber sido el protagonista principal de los juicios a Lula, que se fueron derrumbando todos ellos, salvo uno, creo que queda mínimo, todos los demás juicios, no sé si todos tuvo él, pero todos los juicios que fueron acusados a Lula han sido desestimados. Entonces, nada, pero bueno, Moro quiere jugar en política y quiere ver si puede ser él el que rompa esta polarización. Veremos, no sé.
Es difícil, claro, es difícil medirlo. Y de todas formas, tenés un Bolsonaro muy desacreditado y un Lula muy arengado, aunque todavía, como tú decís, la polarización de Brasil es extrema. O sea, tenés muchos, digamos, mucha gente que lo idolatra y lo quiere y lo reivindica a Lula, y el resto de Brasil lo odia, no hay punto medio, ¿no? Un poco como pasa acá con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Quizás no tanto, o quizás sí, yo no sé medir eso, porque yo discuto también con mi hermano, que es sociólogo y vivió mucho en Brasil, y a veces se cuestiona mucho hoy en día también la edad de Lula, aunque se lo ve muy vital, ¿no?
76 creo que tiene, ¿no?
Mirá, y tuvo 76. Cáncer, y tuvo preso, y tuvo una vitalidad increíble, ¿no? Ese mito, según muchos analistas, ¿no? Del metalúrgico, como que ya está, ¿no? Habla de esa izquierda un poco vencida, un poco desgastada, donde la tercera vía necesita resurgir en Brasil, ¿no? Bueno, no te digo un Enrique Cardoso, pero una socialdemocracia o algo un poco más moderado, con alternativas, con una propuesta de gobierno.
Por eso, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, el partido justamente de Cardoso, están tratando de meter qué candidato va a ir a competir ahí, porque hay muchos candidatos que, como Moro, quieren salir a romper esto, creo que son 10 más o menos, por lo menos hasta ahora. Y ahí en Brasil, el partido del PSDB están tratando de ver cuál va a ser el candidato. Se están tratando de despegar de Bolsonaro también, porque muchos de ellos lo apoyaron. Y ahora hace la autocrítica, dice que cometieron un error, pero la verdad que para apoyar a Bolsonaro ya quedaba muy claro quién era Bolsonaro, ¿no? No sé en cuánto le va a permitir eso. Y a Moro también, hay que ver con qué discurso intenta romper la polarización. Yo creo que ahí le saca más votos me parece que a Bolsonaro, ¿no? Digo, va por ese sector. No creo que Moro penetre fuertemente en el sector de donde va a ir Lula. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue todo, ¿no?
Sí, y no te sorprende la intención de voto de Lula, ¿no? Entonces, muy alta, es 43%, ¿no? 43%, ¿no?
Claro, sí, es altísimo. Cuando termina el gobierno, y termina muy alto el gobierno, escucha muy buena imagen, la verdad es que logra poner a Dilma Rousseff como su continuidad, tiene un éxito muy fuerte ahí, y después entra un proceso también de mucho desgaste, muchas acusaciones de corrupción. Queda preso, claramente, durante, creo, más, no sé si estuvo varios meses preso, no sé si llegó el año de estar preso, pero yo creo que él logró lo que vos decías comparado con Cristina acá en Argentina, y creo que él logró limpiar eso, ¿no? Porque se ha comprobado que todas las demandas y todas las causas fueron armadas o irregulares, no se pudieron seguir adelante, entonces él quedó limpio todo eso. Me parece que eso le da a un candidato, siempre le da esa imagen de haber sido perseguido, de haber sido un buen presidente, porque fue con números espectaculares en términos económicos, en términos de aceptación popular. Él saca de la pobreza, digo, con su plan, que es un plan de Cardoso, claro, Bolsa Familia, pero él, sí, en verdad es un plan que había empezado Cardoso, y él lo profundiza, y él llega a sacar de la pobreza, o poner en clase media, si se quiere, a casi 30 millones de personas. Digo, él hizo un gobierno, está bien, uno puede decir, bueno, las condiciones internacionales, los commodities, lo que vos quieras, pero él puso a Brasil a jugar en la primera, digo, en la Champions League, lo puso en los mejores lugares. Bueno, totalmente. Nada, después el gobierno de Dilma Rousseff, él quedó ahí un poquito, ya empezó, cuando le empezó a ir mal con la recesión y demás, después cae Dilma, pero creo que él ahora lo que tiene es eso, ¿no? Un buen recuerdo de su gestión y al mismo tiempo estar limpio o haberse comprobado que fue perseguido judicialmente. Creo que esos dos banderas lo ponen a, y aparte un pésimo y desastroso gobierno de Bolsonaro, ¿no? Eso hay que decirlo.
Claro, el gobierno de Bolsonaro ayudó mucho. Y claro, ahora vos fijate, Lula, que tiene tanta dificultad en buscar alternativas en el PT, porque Dilma Rousseff, intachable persona, por el lado de la corrupción.
Otra gran injusticia.
Claro, intachable. Tuvo muchas dificultades y le costó mucho gobernar con propuestas. Le faltó liderazgo, le faltó programa, le faltaron muchas cosas. Mirá que había un desgaste de dos gobiernos de Lula, ¿no? En fin, sí, puede haber eso.
Le agarró la depresión económica, la recesión.
Claro, toda la seguidilla de cosas. Pero a su vez también el candidato que puso el PT ahora en las elecciones que ganó Bolsonaro, también son lavados, son como desdibujados, no tienen un perfil fuerte. Y parece, a veces, de vuelta, te hace acordar al kirchnerismo, ¿no? Con todas las distancias, que hay que poner, porque son cosas diferentes en muchos aspectos. Pero también, ¿no? ¿Cómo le cuesta al kirchnerismo, a Cristina, encontrar delfines?
Tener candidatos.
Cuando en la política general, bueno, de vuelta al Uruguay con el Frente Amplio, fue más fácil siempre, ahora está costando un poco el cambio generacional, pero hay una propuesta de partido. Nosotros en Uruguay se basa mucho en el programa. El programa político. Poner un intelectual frente a un Bolsonaro que te come vivo, ¿no? Que va con trampa, que va con... Y la alternativa de Doria, por ejemplo, que hablan, en un momento se habló, como ese no quedó atrás también, ¿no?
Doria quiere jugar, es uno de los que se está tratando de correr de
Bolsonaro, decirse que... Claro.
Le dio mucho apoyo a Bolsonaro. Es una figura importante, es un tipo muy conocido. Gobierna, el partido de San Pablo gobierna. Así que, él quiere jugar ahí. Yo creo que él va a ser uno de los candidatos, me parece que va a ser. A ver si puede llevar a la socialdemocracia brasilera de vuelta ahí a competir. Yo la veo difícil, ¿no? Porque de vuelta la polarización me parece que lo lleva puesto a todos,
Damián, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, lamentablemente nos quedamos en Latinoamérica, habían temas para hablar. Rusia, tenías que siempre también está ahí latente lo que está pasando con Polonia también y Bielorrusia, ¿no? Hay muchos temas más, Nos tenemos que despedir.
Lo dejamos para el jueves.
Muchísimas gracias, Damián, siempre Val de Zoom Internacional para acá con su análisis de todos los jueves. Y bueno, nada, gracias y nos encontramos mañana, hoy con nuestros operadores, Natalia Alfi y Jorge Cabrera. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.